Y buenos días a todos. Yo he estado enseñando por primero de Tesalonicenses, allá en Pátzcuaro, la iglesia de Gabe. Y así que yo quiero seguir enseñando en primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia que tú estás trabajando aquí en cada persona. Por favor, háblanos por tu palabra. Por favor, haz un avivamiento aquí en México y aquí en esta iglesia, un avivamiento espiritual, que nosotros tengamos más amor para ti, para vivir para ti y no para las cosas del mundo que nos satisfacen. Y por favor, haznos una iglesia de amor, que cuando la gente en Irapuato piensa o vea esta iglesia, que ellos dirían que, wow, ellos aman unos a otros y por esto ellos sabían que Dios está entre esta iglesia. Y gracias que tú estás haciendo esto. Y gracias que tú vas a tener tu novia, tu esposa perfecta y completa en Cristo Jesús. Y gracias, Cristo, que tú ya moriste para hacer esto. Y por favor, santifícanos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar primero de Tesalonicenses, capítulo 5, empezando en versículo 1. Y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Y quiero preguntarles, ¿qué es el día del Señor? Pues allá en, acompáñenme a Joel 2, porque habla del día del Señor. Joel 2, versículo 1. Dice así: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Esto está hablando del día del Señor. Y imagínense esto. México muy bonito, con sus huertos y plantas y todo verde. Y entonces el ejército del Señor. Y detrás como un desierto, como todo ardido por el fuego. Esto es el día del Señor y nadie va a escapar esto. Y versículo 4: su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los dos montes.
¿Puedes repetir, por favor, el estruendo de las
cumbres? Ah, sí.
Porque estamos en Juan.
Joel, perdón. Sí. El profeta Joel, capítulo 2. Y perdón por mi acento gringo. Si tienen preguntas, por favor, díganme. Pero, sí, estoy leyendo en capítulo 2 del profeta Joel, versículo 5. Joel, sí, Joel. Y en versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y así, cuando Jesús viene con su ejército es imparable. Hay ciudades con sus paredes y todos los ejércitos del mundo. Y el ejército de Jesús viene y es imparable. No, los hombres no van a torcerse o no van a parar en su rumbo. Todo rápido, todo imparable. Y dice como manera de ladrones. Y versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y así que el día del Señor está básicamente al fin del mundo, cuando Jesús va a regresar con su ejército y el sol y la luna y todo va a caer. Y estos días vienen pronto, muy pronto. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para estar dispuestos para este día? Voy a leer dos versículos más. Versículo 12. Por eso, pues, debemos de tener esta respuesta. Por eso, pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y sí, yo creo que Jesús va a venir pronto, como ladrón en la noche. Y en Tesalonicenses vamos a platicar de esto, que necesitamos estar dispuestos para su venida, porque es pronto. Y tal vez tú tienes temor de su venida. Estás pensando, yo tengo cosas que yo quiero hacer todo el día, y quiero casarme, o quiero jubilarme, Quiero ir a Cancún y disfrutar la playa. No, no sé lo que es tu sueño o lo que tú quieres hacer. Y tal vez tú no quieres que Jesús venga ahora. Estás pensando, ah, tal vez más rato, pero ahora yo quiero disfrutar un poco. Entonces, Jesús va a venir como ladrón. Y tú no vas a estar preparado para esto. Y si tú estás, o tú tienes este miedo, entonces debes de convertirte a Él con todo tu corazón. Y aquí dice, rasgad tu corazón y no tus vestidos. Y en la Biblia, ¿qué significa vestidos? Pues es algo para cubrirnos, para cubrir nuestra vergüenza, básicamente. Y para rasgar nuestros corazones, es para decir, Jesús, yo voy a exponer mi vergüenza y mi pecado y mis deseos engañosos a la luz, para que tú me cambies completamente. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque Dios no quiere juzgarte. Él no quiere. Él es misericordioso. Él es tardo para la ira. Y Él quiere entrar en tu corazón y limpiarte completamente y perdonarte para que tú tengas una relación con Él. Y dice que Él se duele del castigo. Él no quiere castigarte. Si tú rasgas tu corazón para dejarle entrar y dejar su luz entrar, Él no quiere castigarte, Él quiere perdonarte y mostrarte mucho amor. Vamos a regresar a primero de Tesalonicenses porque habla mucho más de este tema. Pero yo creo que cuando Pablo dijo esto a los Tesalonicenses, por lo menos los judíos, ellos entendieron muy bien qué es el día del Señor y que este día viene pronto. Y en versículo 2 dice exactamente esto: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y tal vez hay otro pasaje que ellos pensaron en otro pasaje cuando Pablo dijo esto. Mateo 24 habla también del día del Señor. Así que, por favor, acompáñenme a Mateo 24. Y yo voy a leer 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque al Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí está usando el mismo parábola, un ladrón en la noche. Y piensa en este hombre. Él tiene su casa, es en la noche, y este hombre tal vez está dormido. Y cuando él está dormido, entonces venga el ladrón. ¿Para qué? ¿Para robar? ¿O para destruir? ¿O para secuestrar sus hijos? No, no sé. Pero esto es la parábola para enseñar del día del Señor. Y dice que Jesús va a venir como esto. Y debemos de estar despiertos. Y creo que, pues yo temo que muchos cristianos están como este hombre. dormidos, si han creído en Cristo Jesús, y si ellos van al cielo cuando Él venga, pero tal vez solo como alguien escapando por el fuego, ellos van a perder todo. Y imagínense conmigo en aquel día, el hombre que es tal vez pasivo, tal vez dormido en muchas maneras, que no está cuidando de su familia, que no está guardando de las ovejas en la iglesia. Y Jesús va a preguntarle, te encargué con mis hijos que le regalé, ¿dónde están? ¿Y qué va a responder? Ah, Señor, yo estuve tan ocupado con mi carrera. Yo quería proveerlos con una buena educación en la universidad y no tuve tiempo para enseñarlos de ti. ¿Qué vas a hacer? Imagínense qué tan grande la tristeza de aquel hombre. O tal vez Jesús va a preguntarlo, pues, te encargué con tus vecinos. Yo te puse en esta colonia para evangelizar tus vecinos. O te puse en Irapuato para evangelizar estas personas. Yo derramé mi sangre para salvarlos. ¿Y dónde están ellos? Pues, Señor, yo estuve tan ocupado y me dio vergüenza para platicar con ellos. Y, pues yo traté un poco, pero me dio miedo y la cultura me dijo no. Y qué tan grande la tristeza en aquel día. Sí, el Señor por su sangre va a decirte, ok, entra mi cielo, porque ya pagué para ti, ya derramé mi sangre para ti. Pero aquel día sería como un día de un ladrón en la noche para este hombre. Y hay otro hombre, vamos a seguir leyendo. 45 de Mateo 24 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que hay dos personas más. Hay un siervo que Jesús va a regresar y decir, te encargué con eso, con alimentar mis ovejas, con alimentar tus hijos, con mi palabra, y el siervo va a decir, mira, ellos están siguiéndote, les presento a ellos perfecto en Cristo, y él va a decir, bienvenido mi siervo, comparte con el gozo del Padre, yo voy a darte más responsabilidad en mi reino. Y esto es nuestra meta. Yo quiero escuchar estas palabras. Y yo quiero que cada uno de ustedes también escuchen estas palabras. Porque esto vale. Hay muchas cosas en el mundo que no valen por nada. Pero para oír estas palabras de nuestro Jesús, imagínense qué tan grande el gozo para escuchar esto. Pero hay otro hombre, Y es un hombre que dice, mi señor, no sé dónde él está, no sé cuándo él va a regresar. Y entonces él maltrata sus conciervos y empieza de tomar y, no sé, endrogarse o pecar en muchas maneras. Y tal vez, espero que no, pero tal vez hay algunos como esto, que tienen una doble vida, que es, sí son un siervo, eso es un siervo también, aparentemente es un siervo, pero no es. Y tal vez tú sabes cómo decir las cosas correctas, ah, Dios te bendiga, y tú sabes cómo cantar las canciones, pero mañana tú vas a, no sé, tomar, convivir con pecadores y vivir para avaricia y vivir solo para enriquecerte. Y entonces Jesús tiene una palabra para ti también. Cuando Él llegue, Él va a decirte hipócrita. Y no va a acabar bien contigo. No sé, pero no hay esta seguridad si es, dices, sí, yo creo en Cristo, pero entonces no tienes amor. Según muchos versículos en la Biblia, no existe un cristiano que dice, yo creo en Cristo sin amor. Tienes que tener amor. Y tal vez es una lucha, por supuesto, para todos. Es una lucha para tener este amor. Pero Jesús va a santificar, a limpiarte de esto si confías en Él. Bien, entonces vamos a seguir en primero de Tesalonicenses. Hablando del día del Señor, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y eso es lo que dice el mundo, paz y seguridad. Sí, hay el virus, pero ya tenemos la vacuna, paz y seguridad. O sí, tal vez la economía no está muy bien, pero hay esto, trabajo, o lo que sea. El mundo siempre está ofreciendo falsos seguros, diciendo paz y seguridad. Vamos a mejorar, vamos a crear, no sé, un gobierno mundial. Paz y seguridad. Y tal vez tú estás pensando en tu futuro como esto, paz y seguridad. Y estás cómodo en el mundo y estás un poco cómodo con la cultura, tal vez demasiado cómodo con la cultura. Eso es lo que dice el mundo. Y el mundo vive como Cristo nunca va a venir. Yo estuve pensando en Santiago, que habla de muchas personas que piensan, ah, yo tengo esos deseos y yo voy a satisfacer mis deseos, y ellos cometen pecado. ¿Y qué resulta? El pecado resulta en muerte. Y esto también habla de una mujer encinta. ¿Y qué piensa una mujer encinta? Ah, yo voy a tener este bebé muy bonito y sí, yo tengo dolor y estoy sufriendo ahora, pero vale la pena porque voy a tener este bebé y esto me va a satisfacer. Y el mundo piensa así, sí, tenemos dolores, tenemos el virus, tenemos luchas, pero solo son dolores y vamos a tener este bebé que va a satisfacer. Y entonces sale un bebé muerto. Es una esperanza falsa. Y a mí, imagínense el dolor y la tristeza de una mujer cuando salga el bebé muerto. Y esto va a pasar en el futuro cuando Jesús venga. al mundo esperando, esperando, pensando todo va a mejorar y entonces, ¡puff! Cristo venga con su ejército y él va a castigar al mundo. Y nadie va a escapar de este día. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y esto es un mandato, no estáis en tinieblas. Jesús va a venir pronto, no estáis en tinieblas. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿es posible que un hermano sea en tinieblas? ¿Es esto posible? Vamos a ver, vamos a leer primero de Juan, que también habla de esto. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así es, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y básicamente lo que esto está diciendo es que como cristianos nosotros no podemos seguir andando en tinieblas. Sí, podemos, vamos a seguir pecando, vamos a seguir fallando, porque también dice esto, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Así que es verdad, sí, vamos a fallar. Y creo que yo peco casi cada día. Soy impaciente con mi esposa o otras cosas, o tengo una mala actitud a veces y todavía yo lucho cada día. Yo soy débil todavía. Pero no es como antes. Antes yo vivía en tinieblas. Yo amaba mis tinieblas, yo amaba mi pecado, pero ahora es como yo peco. Entonces yo quiero confesar, Jesús, perdóname. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos para que no sigamos andando en tinieblas. Pero yo, aún como cristiano, yo pasé un tiempo en tinieblas. Y fue así. Yo estuve pecando. Y yo siempre quería suavizar mi pecado. Yo platiqué con Dios de mi pecado, pero yo quería poner palabras más suaves para describirlo. Como, yo tengo curiosidad en esto y no, Dios dice, es lujuria. O yo pensé, o tal vez también hay ejemplos para ustedes, tal vez tú estás pensando, es una buena decisión para mi negocio. Y esta decisión va a tomar mucho tiempo y tú no vas a tener tiempo para servir y amar. ¿Qué es esto? Es avaricia. No es una buena decisión para tu negocio, tal vez es avaricia. Y por supuesto, yo no sé, pero Dios sabe qué está pasando en nuestros corazones. O tal vez pensamos, ah, yo tengo esta situación difícil y voy a aguantar esta situación por mirar más la tele o para entretenerme un poco en esto, videojuegos o lo que sea, comida, voy a comer más azúcar para aguantar. ¿Y qué es esto? Es idolatría. Es que acudimos a otras cosas para consolarnos en vez de acudirnos a Dios, al único que nos puede ayudar. O tal vez es, ah, Dios, es que yo tengo estrés con un horario y mis tareas y todo, y no puedo dormir en la noche por esto. ¿Qué es esto? Es ansiedad. Es cuando tenemos miedo de lo que va a pasar. Y básicamente tenemos que estar honestos con Dios. Porque yo traté muchos años de suavizar mis pecados un poco y no confesarlos. Y entonces Dios no me ayudó. Yo sufrí, sufrí, sufrí. Y gracias a Dios, Él me proveyó una esposa que discierne muy bien. Y ella es como reflejó mi pecado y hay algo que huele mal aquí. Y yo tuve que confesar muchos pecados, mi egoísmo y mi orgullo y otras cosas que por tiempo yo ignoré. Y esto es como Dios trabaja en nosotros. Él es luz. Y lo más que acercamos a Él, lo más que no podemos vivir en pecado, Él expone nuestros pecados en su luz. Y así es, el mandato es, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso es nuestra identidad. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, entonces, este momento, tú eres un hijo de la luz para siempre. Y muchas veces todavía tenemos malas memorias o hábitos de pecado y tenemos que luchar por estas cosas. Pero la realidad es que tu identidad cambia cuando tú pones tu fe en Cristo. Y entonces eres un hijo de la luz. Pero la cosa es que ahora necesitamos vivir según nuestra identidad. Yo soy un enfermero. Yo cuidé muchos pacientes en los Estados Unidos en el hospital. Y muchos pacientes también con esquizofrenia. Y un paciente dijo, pues yo soy Cristo Jesús. Y el otro, yo soy el rey del Imperio Romano. No sé, loco, cosas locas. Y ellos creyeron esto. Ellos no vivieron según su identidad. Y por eso ellos, pues, están en el hospital. O están en una casa cerrada para gente loca. Y es muy triste. Es muy triste para ver esto. Porque no viven según su identidad. Y por esto no van a disfrutar cosas de la vida. Y también es muy triste cuando un cristiano que han puesto su fe en Cristo Jesús, no vive según su identidad. Porque sí, es verdad, esta persona va al cielo, pero esta persona va a perder muchas oportunidades y mucha bendición en esta vida. Y esta persona no va a escuchar bien hecho, más esta persona va a escapar por el fuego. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué pasa cuando alguien está durmiendo? ¿Qué pasa cuando tú estás dormido? No sabes. Yo tengo un primo que él camina dormido a veces. O yo conozco a otro amigo que habla dormido. Y en la mañana, hey, ¿qué pasaste, Pablo, en la noche? Ah, no sé, estoy dormido. Y a veces ellos hacen cosas muy chistosas. Dormidos. Y lamentablemente esto es como anda el mundo, dormido. Ellos no saben lo que hacen. Y me acuerdo de una historia en la Biblia. De un hijo con su padre, y el hijo pidió a su padre, por favor, dame mi parte de la herencia. Y esto básicamente es para decir, padre, tu vida no importa para mí, mejor que tú estés muerto para que yo tenga tus riquezas. Y el padre, en vez de matar a su hijo, como según la ley él podía hacer eso, él dijo, no, está bien, aquí es tu herencia. Y el hijo se juntó todo rápido. Es decir, él vendió tal vez muchas tierras, animales, lo que sea, rápido, por un precio muy bajo. Y entonces él se fue rápido. Él no quería nada con su padre. Él no quería nada con la cultura de su padre, ni con los amigos, ni con nadie allá. Y él huyó a otra región. Y él malgastó todo en prostitutas, en vivir una vida loca, básicamente. Y cuando llegó hambre en esta región, este hombre tuvo necesidad y tuvo que trabajar con cerdos. Y los cerdos para los judíos son algo inmundo, algo sucio, algo que ellos ni tocaban. Y este hombre trabajando, básicamente viviendo con cerdos, que es como vergüenza completa. Y entonces la Biblia dice que él volvió en sí. Es decir, básicamente él despertó como, yo he estado soñando, andando dormido todo este tiempo. Y la realidad es que mi padre es bueno. Y que aún sus siervos tienen una mejor vida que yo. Y mejor yo vaya a él y voy a decirlo, no soy digno de ser su hijo. Hazme como tu siervo. Y ustedes saben lo que pasa en esta historia. El padre corriendo abrazó a su hijo y hizo una fiesta grande para celebrar su regreso. Y esto es para vivir dormido y entonces para despertar. Y tal vez algunos de ustedes están viviendo como esto, en parte. Tal vez solo en parte. Tal vez estás viviendo para tener más dinero, para tener un poco más riquezas. Y no es necesariamente malo, pero tal vez tu enfoque no es en Cristo Jesús. Tal vez tú has perdido tu primer amor y estás distraído por otras cosas que siempre promesan mucho y promesa satisfacción, pero nunca te puede satisfacer. Y quiero decirte, si tú estás viviendo como esto, ahora, hoy mismo es el día para arrepentir de esto y para decir, a Cristo Jesús, por favor, perdóname. Yo quiero que tú seas mi primer amor. Yo quiero vivir completamente para ti, en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, en toda mi vida. No solo que tú seas un parte de mi vida, pero que tú seas mi vida completamente. Por tanto, no durmamos. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y en luz de la venida de Cristo Jesús, debemos de vestirnos con algo. Y es muy sencillo. La vida cristiana es muy sencilla. Es fe y amor. Esto es nuestra coraza, perdón. Esto es lo que protege nuestro corazón cuando tenemos fe y amor. Y es algo en la Biblia que la fe y amor son inseparables. Alguien no puede decir yo creo en Cristo y seguir odiando su hermano, según primero de Juan. Alguien que tiene fe también tiene amor. Y yo temo que hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, pero no hay amor en su vida. Solo es una fe intelectual, solo es una gracia barata que sí, Cristo murió para mí, por mis pecados, y yo puedo seguir viviendo como yo quiero y voy a estar cómodo en mi cama y ya va a venir y entonces yo voy al cielo y no hay problema. Y esto es una esperanza falsa para ellos porque Cristo, cuando él murió, fue una gracia costosa. Le costó su vida, muriendo en nuestro lugar, tomando nuestro infierno. Y si tú crees en esto, que Cristo pagó por ti y fue costoso, esto te va a cambiar. Y tú vas a tener amor por él, como él te amó. Así que con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como yelmo. Y la esperanza protege nuestra mente. Esto es la idea, es como un yelmo, ¿sí? Cuando un soldado está preparando para luchar, pone su coraza aquí y su yelmo para proteger su mente. Y Cristo es nuestro yelmo. Él protege nuestra mente porque a veces tenemos vergüenza por pecado en el pasado y pensamos, ay, yo todavía lucho con esto o tal vez con una tentación vergonzosa. Entonces tenemos miedo, pero en la Biblia encontramos que Jesús ya tomó nuestro castigo, que Él nos cubre completamente, que somos limpios en Él, y cuando Dios nos ve, Él no me ve, Él ve a Cristo Jesús, que Él me cubre. Y cuando te ve a ti también, si has puesto tu fe en Cristo, Él no te ve, sino ve Cristo cubriéndote completamente. Esto es nuestra esperanza. Y también para el futuro. Es nuestra esperanza. No tenemos miedo de morir. Porque cuando moramos, vamos a verlo cara a cara. Es nuestra esperanza. ¿Por qué? Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos discuten entre sí, Jesús va a venir antes de la raptura o durante la tribulación o después. Y muchos escriben libros grandes discutiendo y discutiendo, pero aquí es muy claro, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Y qué es la gran tribulación? Es cuando Dios está derramando su ira en el mundo por rechazar a su Hijo. Y no vamos a estar bajo su ira. De hecho, Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No vamos a sufrir por esto. Hay esperanza en su venida también, que Él va a venir por su novia, por su iglesia. No nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí, cuando dice que durmamos, no está hablando de alguien que está dormido como el mundo en sus pecados y en tinieblas, sino en capítulo 4, versículo 13, Pablo habla de los que mueren en Cristo Jesús, los que están dormidos físicamente en el panteón, pero están con Cristo, sus almas están con Cristo. Y él está diciendo que Jesús va a venir y levantar los muertos en el primero y luego nosotros en el aire, y vamos a estar siempre con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Debemos de animarnos unos a otros con estas palabras. Jesús viene pronto. Y tal vez, como dije antes, tú tienes miedo de esto. Tal vez tú eres pasivo. Tal vez eres como el hombre en la parábola, dormido y no cuidando tus hijos ni la iglesia. No estás viviendo para Cristo, estás distraído para otras cosas y tienes sueños y tienes deseos para otras cosas y piensas, en el futuro sí, Cristo, venga, pero ahora no, estoy ocupado y esto no está bien, esto es el tiempo para arrepentirte. Yo, como a los 12 años, yo tuve miedo de la venida de Cristo Jesús. Yo ya puse mi fe en Él. Y ya tuve la seguridad, si me muero yo voy al cielo. Pero todavía yo estuve viviendo para popularidad. Yo quería hacerme un doctor, vivir el sueño americano. Y entonces me di cuenta de que, Dios, yo quiero rendir todo. Yo quiero entregar todo. Y de hecho yo no puedo hacer esto. Pero haz lo que es necesario para que yo esté sometido a ti completamente. Y por los 10 años después de esta oración, Dios quitaba y quitaba y quitaba cosas de mi vida. Yo perdí todos mis amigos, mi papá se enfermó, casi perdimos nuestra casa, estuvimos pobres. Luego me enfermé con algo casi grave, pensé que iba a morir muchas veces y Dios contestó esta oración. Y si tú quieres ser serio con Dios, también tú puedes decirle, haz lo que es necesario, aquí es mi vida, todo, haz lo que es necesario. Y Dios va a hacerlo, si es algo de tu corazón y tú estás sincero, Dios va a hacerlo. Dios va a usarte en maneras grandes en su reino. Tal vez no como grandes en el mundo, pero grandes en el cielo, sí. O tal vez tú estás viviendo una doble vida y también tienes miedo de su venida. También esto es el día para arrepentirte. Y cuando Dios quitó muchas cosas de mi vida, yo llegué al punto en que yo dije: Señor, mi meta ahora no es para vivir, para riquezas, ni para el sueño americano, ni aún para una vida normal. Lo que yo quiero conocerte. Esto es mi meta. Y aún en sufrimiento, en enfermedad, en mi muerte, porque yo pensé que iba a morir pronto, yo quiero conocerte. Y Dios quitó, echó fuera todo mi temor. Yo pensé, cuando me muera, yo voy a verte cara a cara. Yo voy a conocerte sin el velo de mi carne. Y esto es mi meta. Y espero que muchos de ustedes también tengan esta meta. Yo quiero conocer a Cristo Jesús y nada más vale. Aún si mi esposa se muere también, es su meta. Yo sé, es su meta. Y tal vez por enfermedad, tal vez violencia, no sé, la vida no es seguro. Y tal vez es pronto, tal vez no. Pero yo no tengo temor. Porque vamos a ganar. Vamos a ver nuestro Jesús cara a cara. Y también, a veces hay sufrimiento. Viene pronto, pero el mundo es loco. A veces hay mucho sufrimiento para seguir a Cristo. Y también esto vale. Porque en el sufrimiento hay una intimidad con Cristo que es mejor. Creo que los tiempos mejores de mi vida fueron tiempos muy difíciles, en que yo podía decir: yo quiero conocerte, Cristo, y el poder de tu resurrección y la participación de tu sufrimiento. Y yo quiero también que ustedes experimenten esto, que también Cristo es tan grande en tu vida que dices: vale la pena para sufrir, vale la pena para dejar todo, para seguirle. Bien, voy a orar. Padre, gracias por Cristo Jesús. Gracias que tú eres mejor que todo lo que ofrece al mundo. El mundo ofrece placeres y muchas cosas y riquezas. Esto es como un bebé muerto. Es algo triste. Pero gracias, Jesús, que tú satisfaces. Y Señor, yo temo que muchas veces perdimos nuestra sed para ti, y perdimos nuestro hambre para tu palabra. Y por favor, danos esta sed y esta hambre para que digamos: Señor, yo dejo todo para servirte y amarte. Yo dejo todo para oír quien hecho mi servidor, mi hijo. Y Señor, ayúdanos a vivir para este día, para que nadie aquí esté sorprendido cuando tú vengas, sino que todos aquí estén listos y dispuestos, anhelando tu venida. Y por favor, ayúdanos a amar de esta manera en que tú también nos amaste. Ayúdanos a amarte, y no solo en palabras, pero prácticamente en nuestro amor unos para otros. Y que eso venga a nuestro trono como un olor. Te pedimos todo eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.